Con respecto a la novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica, se publicó a principios de los 60, hija bastarda de obras como Un mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell, no fue excesivamente popular hasta que Stanley Kubrick se fijó en ella. Antes, el mismísimo Mick Jagger había querido llevarla a la pantalla, pero bueno, en 1971 Kubrick estrena La naranja mecánica. El director, tan obsesivo y maniático como siempre, eligió cuidadosamente cada mínimo detalle de su nueva película: el vestuario futurista, la jerga de la pandilla violenta, la música clásica que acompaña cada secuencia. Aún tenía presente los buenos resultados que había logrado con 2001 Odisea en el espacio. También tuvo especial cuidado a la hora de elegir el protagonista, un maquiavélico y a la vez naif Malcolm McDowell. Como muchos otros intérpretes, también él tuvo que soportar el gusto por repetir tomas del perfeccionista Kubrick. La secuencia del tratamiento Ludovico, en la que el personaje es forzado a permanecer con los ojos abiertos mientras le proyectan imágenes violentas, casi deja ciego a McDowell, que también aguantó la serpiente que le colocaron como mascota, a pesar de que le tenía fobia. Comenta la crónica sobre, bueno, algunas cosas obsesivas de Stanley Kubrick. En La naranja mecánica hay mucha música clásica, obviamente mucho de Rossini y de el señor Beethoven. La gasa ladra. Thank you. La Gasa Ladra de Rossini por la Opera House Orquestra, y está sonando Mark Iles en su versión de la Oda a la Alegría de Beethoven. Con respecto a las bandas de sonidos de La Naranja Mecánica, película de Kubrick de 1971, escribió el autor de la novela, Anthony Burgess: fui a ver La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick en Nueva York, peleando para entrar como todos los demás. La pelea valió la pena, pensé. Una película muy Kubrick, técnicamente brillante, pensante, relevante, poética, que despierta conciencia. Fue posible para mí ver el trabajo como una remake radical de mi novela, no como una mera interpretación, y esto, esta sensación de que no era una impertinencia promocionarla como La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, es el mejor tributo que le puedo pagar a su maestría. El hecho permanente, sin embargo, de que la película salió en un libro y que la controversia que empezó a relacionarse con la película es controversia en la que yo, inevitablemente, me siento envuelto. En términos de filosofía e incluso teología, La Naranja Mecánica es un fruto... La Naranja de Kubrick, perdón, es un fruto de mi árbol, declaró e escribió Anthony Burgess con respecto a la versión de la versión del señor Kubrick de La Naranja Mecánica.
Seine Sonnen, Seine Sonnen, sie gehen so viel Zeit an.
Un contraste muy grande se produce al escuchar en La Naranja Mecánica al protagonista Alex cantar Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia por Gene Kelly, mientras Alex y su pandilla apalean al escritor, ultrajan su esposa y destrozan el lugar. La idea surgió de una improvisación en el set de filmación. Kubrick sopesaba qué sonidos acompañarían a tan terrible escena. Le preguntó a McDowell si sabía cantar y este contestó: solo sé una canción, Singing in the Rain. El director se ausentó por un rato del set de filmación, el tiempo suficiente para conseguir los derechos de esta canción. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Thank you.
I'm dancing and singing in the rain.
Algunas músicas que provocaron la naranja mecánica es esta, Lana del Rey, Ultraviolencia.
Así que dejarme, por favor, cerrar esta sección con una declaración de Jack Nicholson sobre Stanley Kubrick. Jack Nicholson decía: Stanley es experto en sonido. Stanley es experto en el color del micro. Stanley es más experto en micros que el vendedor de micros. Stanley está al tanto de si la hija del vendedor de micros necesita ir al dentista, porque Stanley es experto en todo. Jack Nicholson, Jack Torrance, tremendo actor, tremendo personaje. ¿Pero habéis pensado en los personajes de Kubrick, en los protagonistas de Kubrick? ¿Habéis pensado si existe alguna posibilidad de que el espectador empatice con ellos? ¿Puede realmente alguien identificarse con los protagonistas de Kubrick?
This particular thing about problem solving is something that schools generally don't teach you.
Humbert Humbert, un pedófilo. Jack Torrance, un loco asesino. Alex, un ladrón, un sádico, un violador y también un asesino. Barry Lyndon, una rivista infiel y ludópata. El Dr. Strangelove, un nazi cyborg. Dave Bowman, una máscara, una incógnita. El sargento Hartman, un torturador y un déspota. Incluso el Dr. William Harford, el doblemente fallido, infiel y arribista de Eyes Wide Shut. Difícil, muy difícil. O son tremendamente antipáticos, o gélidos, o egoístas, o moralmente cuestionables, o directamente unos sociópatas. Quizás la única excepción sería la imagen de Kirk Douglas como defensor en los oprimidos por los poderosos en Senderos de Gloria.
Now, who was this man?
Samuel Johnson.
All right, now what did he have to say about patriotism?
He said it was the last refuge of a scoundrel, sir. I'm sorry, I meant nothing personal.
Y Espartaco, cuando Stanley Kubrick aún parecía tener fe en la humanidad.
I'd rather be here, a free man among brothers, facing a long march and a hard fight, than to be the richest citizen of Rome, fat with food he didn't work for, and surrounded by slaves.
Stanley Kubrick decía: el hombre ha de elegir si prefiere ser bueno o malo, aunque prefiera ser malo. Privarle de esa elección es reducirle a un estado inferior al humano, a una naranja mecánica. Así que sus protagonistas podían ser muchas cosas, pero no eran naranjas mecánicas. Así que para dar vida a esta colección de indeseables, Stanley Kubrick siempre quiso trabajar con los mejores actores, y todos ellos surgidos de su pasión cinéfila. Malcolm McDowell fue seleccionado después de descubrirlo en If, del 68, de Lindsay Anderson. Ryan O'Neill le encantó en ¿Qué me pasa, doctor?, del 72, de Peter Bogdanovich. Matthew Modine le gustó mucho en Birdie, del 84, de Alan Parker. Y Jack Nicholson fue su primera opción para Napoleón. Como se hizo, la espina se la quitó Kubrick en El resplandor. A Nicholson lo descubrió en Easy Rider, de Dennis Hopper, del 69. Kubrick daba una importancia básica a los actores, aunque luego los torturara repitiendo tomas y más tomas, ya que para él eran no solo una herramienta básica, sino el lugar central de la acción. En sus palabras, un medium capaz de trasladar lo escrito a la pantalla. Jack Nicholson dijo que Stanley Kubrick les pedía que cualquier acción, por común que sea entrar en una habitación, pedir el desayuno o morir, se podía hacer de muchas formas. El truco estaba en conseguir que se hiciera de la mejor forma posible. Y Anthony Harvey, montador de Lolita y Teléfono Rojo, dijo que Stanley Kubrick siempre subordinaba el montaje a la interpretación de los actores. Stanley Kubrick siempre reducía el montaje al mínimo. Él decía: si no hay una razón para cortar y eso está funcionando, yo no corto.
La palabra de Alejandro Calvo, el periodista y crítico cinematográfico español del sitio Cine a Quemarropa. Este es el tema principal de Full Metal Jacket, nacido para matar en Hispanoamérica y la chaqueta metálica en España, película de Kubrick de 1987. Que son dos películas en una, digamos. Está la primera, se basa en el entrenamiento de los soldados que luego van a ir a pelear a Vietnam, y bueno, la segunda parte es propiamente la contienda bélica. Hay mucha música, obviamente, que aparte de la música incidental, mucha música que Kubrick se encargó minuciosamente de rastrear, que era lo que se estaba escuchando en esos primeros años de los 70. Protagonizada por Matthew Modine, Vincent D'Onofrio y Adam Baldwin, entre otros. Vamos a empezar a a picotear un poco de esta banda de sonido de Trashmen, Surfing Bird.
Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's the winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is the winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is the winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's the winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is the winner. Well, a bird, bird. The bird's the winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's the winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is the winner. Well, a bird, bird. The bird's the winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is the winner. Well, a bird.
La primera parte de Full Metal Jacket inicia con la secuencia en el dormitorio en donde el odiable sargento Hartman, protagonizado por Lee Ermey, que resultó ser en realidad un verdadero sargento del ejército que digamos que adoctrinaba y entrenaba a los voluntarios. Este sargento Hartman reducía a los reclutas en menos que estiércol. El objetivo era lógico: desarrollar soldados sin conciencia, máquinas de matar sin juicios ni reproches. Y este entrenamiento inhumano se vuelve catastrófico cuando uno de los estudiantes se va quedando atrás, ocasionando problemas a sus compañeros. El mensaje es claro y contundente: necesitamos soldados nada más, hombres que mueran por la patria. Toda humanidad es necesaria en el ejército. Vamos a escuchar el Bully Bully a cargo de Sam, The Jam and the Pharaohs.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Had a gold headed about a thing she saw, a two big horn and a woolly jaw. Woolly bully, yeah, try. Woolly bully, woolly bully. Had a door, Maddie. Let don't take no chance. Let that be your summer. Come and learn to dance. Bullet, bullet. Bullet, bullet. Bullet, bullet. Bullet, bullet. Bullet, bullet. Watch it now, watch it, watch it, watch it.
La segunda parte del film obviamente está basada en, bueno, en acontecimientos bélicos de las tropas norteamericanas en Vietnam. En vez de viajar a algún lugar remoto, Stanley Kubrick recreó los exteriores de la isla Paris y Vietnam a solo 50 kilómetros de su casa en Beckton. Ya era una costumbre de Kubrick, en cierto momento él se fue a vivir a Gran Bretaña y recreaba los decorados de sus películas no muy lejos de su casa. Obviamente no podía faltar en esta película el tema emblemático de los Rolling Stones, Píntalo de Negro. Últimos minutitos de este especial de Sin Fronteras dedicado a la música de las películas de Stanley Kubrick. Está sonando la orquesta de Nelson Riddle con la banda de sonido de Lolita, película de Kubrick de 1962. Pero nos vamos a ir con dos músicas hermosas de la película Barry Lyndon, película de Kubrick de 1975, protagonizada por Ryan O'Neill. Es una película de época y acá hay mucha música clásica de cámara y sinfónica. Vamos a escuchar el trío Opus 100 de Franz Schubert en primer lugar. Thank you. Nos estamos yendo con la banda de sonido de Barry Lyndon, película de Stanley Kubrick, ambientada en el siglo XVIII, sobre la zarabanda de Handel. Dijo Kubrick, esto surgió de otro problema sobre la música del siglo XVIII, no es demasiado dramática. La primera vez que me encontré con este tema de Handel fue a través de una interpretación de guitarra, y por extraño que parezca me hizo pensar en Ennio Morricone. Creo que funcionó bien en el film y la sencilla orquestación evitó que sonara fuera de lugar, decía Kubrick sobre esta preciosidad que es la zarabanda de Handel. Con esta música nos despedimos de este especial de Sin Fronteras, para encontrarnos el otro sábado con otro especial, pero en este caso de otra temática, titulada Especial Rock Bolívar, artistas bolivarenses haciendo rock argentino. Nos encontramos el sábado que viene, nos vamos con la zarabanda de Handel. Buen fin de...
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.